Buenos días, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es, con las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, buscan Radio Colores Palencia y enseguida estamos allí, aparecemos, y nos pueden seguir a través, como les digo, de las redes sociales y nuestra página web. Hoy, 14 de abril de 2016, en plena primavera, día típico de abril, cumpliéndose el refranero, en abril aguas mil, y esperemos a ver si el marzo ventoso y el abril lluvioso nos proporcionan un mayo florido y hermoso, como también dice el refranero. Un día con distintas connotaciones, este 14. En concreto, esta tarde en la Carcavilla, a las 7 horas, en el Parque de la Carga, a las 19 horas, perdón, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hará una ofrenda floral a los caídos republicanos, después, fundamentalmente a los después de finalizada la contienda. Y también hoy, precisamente, cumple 25 años, el 25 aniversario de la Federación de Afectados de Salud Mental de Palencia. Con tal motivo, invita a todos los palentinos a la proyección de un documental a partir de las 5:30 en el Cine Ortega. El documental se titula Discapacitados, precisamente sobre salud mental. La entrada es gratuita y se puede recoger allá a la puerta del cine momentos antes de comenzar la proyección. Pues aquí, precisamente, cuando ya son las 12 y 17 minutos de la mañana, arranca Al Cabo de la Calle y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Con motivo de los atentados del día 14 de noviembre de 2015 en París y más recientemente con los ocurridos en Bruselas, todo el mundo se lanzó a condenar, señalar causas y culpables, proponer soluciones. La condena fue sin duda ninguna unánime, al menos en los entornos no musulmanes. En estos últimos, los que se manifestaron también condenaron los ataques. Las divergencias comenzaron cuando se trató de buscar culpables y causas. Las opiniones fueron muy variadas en busca de los culpables. Se apuntó desde los propios asesinos hasta la falta de eficacia de la policía belga en la persecución de los terroristas. Si hubo discrepancias en reconocer quién eran de verdad los culpables, no digamos cuando se trató de buscar las causas por las que estos hechos se produjeron. La emigración, los refugiados, la falta de integración, la religión musulmana, la pobreza, la falta de futuro de los jóvenes, la guetificación de los barrios, la permisividad cultural con las minorías, la endogamia, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a las soluciones se dieron, lógicamente, una como mínimo para cada causa. Cerrad mezquitas, detener o expulsar a los imanes más radicales, prohibir las organizaciones islámicas, mejorar la eficacia policial, bombardear a los enemigos allí donde estén. Se habló también, digamos que afortunadamente, de mejorar la educación, de facilitar una mayor integración de los emigrantes, de colaborar con los islamistas más moderados. De todo esto se escribió y se habló esos días. Pero una vez más, como casi siempre que se produce un hecho como este en un país desarrollado, se volvió a comentar por numerosos tertulianos y algunos columnistas el cinismo y la hipocresía mostrada por la población cuando por las mismas fechas en Turquía, en el Líbano o Irak se habían producido hechos parecidos, por no hablar de los miles de muertos en Siria, y acusaban al personal de no tener un sentimiento parecido con esas víctimas. No hay duda que hay una parte de verdad en ese análisis, pero ese continuo fustigamiento sobre nuestra responsabilidad en cada acontecimiento que se produce en el mundo me recuerda a lo que Kipling, de forma paternalista, dio en llamar la carga del hombre blanco.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bien, disfrutando la primavera.
Por ahí vamos, sí.
Ya estarás preparando algún viaje a Cantabria, ¿no?
Sí, no creo que tardemos mucho, este mes seguro.
Seguro, ¿no? Santiago Ibañez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, bueno. Todo es manifiestamente mejorable o empeorable. Sí. ¿Quién?
No, el panorama no está muy claro.
No está claro, ¿no? Miguel Ángel Cabero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Antes de que usted continúe haciendo su análisis semanal sobre la violencia de género, no sé si tendrá usted alguna noticia que nos gratifique esta semana. Enhorabuena, mi más cordial enhorabuena por festejar ese ascenso a la ACB. Otra cosa es que se confirme del queso Cerrato. Ya le había usted entusiasmado allí dando botes en el pabellón.
El equipo de la ciudad se comportó como se comportan los mejores, cosa que al Barcelona no le pasó ayer, por ejemplo.
Pero no, bueno, te pongas el velo ya, o la venda antes de la herida.
Hoy recordar, voy a empezar unas frases pequeñitas. Recordar que San Justino
también,
sí,
que ¿cómo fue, está salida de Santoral?
Que la acabo de leer. Y entonces fue el primer apologista defensor del cristianismo. Entonces yo me considero también apologista del defensor de las mujeres en contra de la violencia de género. 14
señoras contabilizadas,
asesinadas este año, esta semana otra. Claro. A ver si a la semana que viene no podemos decir ninguna más.
Hacemos votos porque así sea, pero debemos tener poca influencia en los dioses.
Sí, poco,
porque no logramos,
No logramos educar a esta gente.
Extinguir esta lacra. Tenemos con nosotros también a Tatiana Pérez. La escucharán ustedes en Radio Colores, porque con otras compañeras de la Universidad de la UBA de Valladolid, ella estudia Educación Social, tienen un programa muy ameno, muy entretenido, que se llama Las Chicas del Ático, y que pueden ustedes seguirlo aquí en Radio Colores. Nos acompaña hoy en el ejercicio de estas prácticas, aquí en este análisis que venimos haciendo habitualmente todos los jueves en directo a partir de las 12:15. Bienvenida, Tatiana, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo van tus prácticas por la
UPE? Bien, bien, contenta.
Contenta. Sí. Nos alegramos mucho tenerte aquí, de que participes con nosotros en el debate de esta mañana, porque además hoy tenemos un invitado, y un invitado interesante, por la situación política actual, por lo que representa el partido del que forma parte, y porque evidentemente también tiene un protagonismo importante, que es de lo que más vamos a hablar en el equipo de gobierno del Ayuntamiento capitalino. Se trata de Juan Pablo Izquierdo, portavoz y concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, que con el equilibrio de los números, aun siendo el partido con menos obtención de representantes municipales, pues está ahí haciendo, jugando de árbitro, por utilizar una terminología deportiva, ya que salió a colación, lo sacó Miguel Ángel, lo del Barcelona de ayer. Bienvenido a Radio Colores una vez más, Juan Pablo Izquierdo. Nos alegra verte por aquí.
Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros.
Es un placer tenerte con nosotros.
Pues
con Juan Pablo Izquierdo vamos a hablar precisamente de vida municipal. Vamos a dejar un poco al lado la vida política nacional, que está ahí en stand-by, como dicen los modernos, y tú que eres economista manejas muy bien esa frase, Juan Pablo. Está a la espera de a ver qué ocurre. Si también la opción de último minuto, a ver si Podemos se aviene, al menos con su abstención, a, si no apoyar, si al menos permitir que el acuerdo suscrito por Ciudadanos y el Partido Socialista llegue a buen puerto, tengamos gobierno, se acabe la interinidad de un gobierno en funciones con todo lo que esto conlleva y, por fin, no, que además no estamos para dispendios para afrontar unas nuevas elecciones, aunque tampoco pasaría nada porque no nos olvidemos que las urnas son la mayor expresión de la democracia. Es la palabra del pueblo a través del voto. Y vamos a empezar a hablar con Juan Pablo Izquierdo un poco. Primero vamos a preguntarle por el discurrir de la legislatura. Él es nuevo en esta plaza, por decirlo, por utilizar ahora terminología taurina, porque del mundo empresarial, él es economista, pues pasó a introducirse en el mundo de la política con una máxima, que lo que no pretendía ni él, ni su partido, ni los integrantes de su grupo en el ayuntamiento era convertirse en profesionales de la política. Con lo cual entendemos que es transitorio el paso por la concejalía, pero como tiene la importancia y la relevancia que tiene su presencia allí, Juan Pablo, ¿cómo ha sido este discurrir ahora por la vida política municipal, que es la más cercana al ciudadano, precisamente?
Sí, bueno, ¿cómo ha sido y cómo es?
¿Cómo es?
Es el presente, ¿no? No ha acabado y todavía no hemos acabado ni el primer año. Pues hombre, ha sido sinceramente una bonita etapa. Cuando decidimos de dar este paso, tanto yo como otros compañeros, al mundo de la política por diversas situaciones, por diversas injusticias o cosas que consideramos que se deben hacer tanto a nivel local, pero sobre todo quizá más a nivel regional o nacional, no se estaban haciendo, y dices, bueno, pues ya voy a pasar desde el lado crítico al lado de la acción, y si la gente lo considera oportuno, pues poder llevar a cabo alguna de las acciones que hemos estudiado. En este periodo de tiempo, pues bueno, creo que hemos ido consiguiendo ya cambios importantes en el tema político local, como es el que el equipo de gobierno no tenga una mayoría absoluta en la Junta de Gobierno local, que es un órgano quizá para mí el más importante, porque se tratan los temas importantes semanalmente, aunque el supremo digamos que es el pleno. Y bueno, pues nosotros, resumiendo, estamos trabajando sobre todo en uno de los pilares, en dos pilares, básicamente. Estamos trabajando en muchos más, pero estamos trabajando en el tema de la despoblación o buscar potenciar el sector agroalimentario, y también lo que consideramos que es necesario de hacer una administración más transparente, de que no más, sino que tiene que ser totalmente transparente de cara al ciudadano. Y con estos dos principios pilares es lo que estamos dedicando el tiempo de hoy, además de temas sociales, temas culturales y
de los que hablaremos. Yo he preparado aquí una especie de decálogo, por llamarlo de alguna manera, bueno, que no le podremos abordar completamente porque el tiempo en la radio es el que es, pero sí, para no, aunque pasemos de puntillas, para que esté ahí en la mente, para que los ciudadanos perciban, no ciudadanos, sino la ciudadanía palentina, perciban vuestra labor en el municipio. Los podemos resumir así en servicios sanitarios, incluido, lógicamente, la eterna obra del hospital. Se va a poner ahora, creo, la tercera o cuarta primera piedra. El Palacio de Congresos, el Pabellón de Deportes, en temas culturales la antigua cárcel y la Díaz Caneja. ¿Qué pasa con el homenaje a Victorio Macho en la conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento? La pasarela, el paso de los tres pasos, el campus universitario, con ese acuerdo que parece ser que está suscrito con la universidad, o queréis suscribir para ver, afrontar los problemas de despoblación, creando un equipo de investigación y desarrollo en el sector primario, en el sector agroalimentario, que tiene un peso específico dentro del PIB palentino. ¿Qué pasa con la duplicidad de cargos? El alcalde es alcalde y a la vez es diputado provincial. ¿Cómo es posible que una ciudad con las carencias y necesidades que tiene Palencia pretenda tener, bueno, no pretenda, tiene un remanente y pretenda destinarlo a remodelar instalaciones deportivas? Cosa que, por otra parte, no estamos en contra de que se remodelen. ¿Y qué pasa con los temas sociales? Parece que hay una lucha intestina entre el comedor social y el ayuntamiento, no sé. Cosas que yo creo que con colaboración y buena voluntad por parte de todos se podrían solucionar. Podemos empezar quizá por lo que a mí me parece más atrayente o más atractivo de cara al futuro, porque la población palentina es tan singular, la conoces mejor que yo, Juan Pablo, que es mayor en su mayoría. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes se van. Formamos a nuestros jóvenes, les formamos bastante bien, además, porque tienen reconocido prestigio de sus capacidades, pero su potencial a desarrollar tienen que ejercerlo, y su proyecto de vida y profesional fuera de nuestra capital y provincia. ¿Cómo va ese proyecto de investigación y desarrollo para el sector agroalimentario en colaboración con la universidad, precisamente en aras de frenar la despoblación? Una asignatura pendiente de la que venimos hablando permanentemente, pero que no la vemos solución, porque el Instituto Nacional de Estadística es persistente con las cifras, demostrándonos que vamos a menos.
Pues así es. Lo que se está viendo es que año tras año, una media de unas 1.500 personas vamos disminuyendo en nuestra tierra, y sinceramente, claro que hay otros problemas, pero creo que el principal problema que Ciudadanos quiere tratar y trabajar en él es el tema de la despoblación. Y además que estamos convencidos que trabajando en este tema se mejoran otros problemas que están en la sociedad palentina. Y nosotros sí que trabajamos mucho, y tanto a nivel local como nacional, apostamos por el tema de la investigación y el desarrollo. ¿Y por qué? Quizá es más mi sector o mi formación. Todo producto, si le tenemos igual que el del vecino, pues va a ser difícil el venderle, o va a costar mucho más el venderle. Para llegar a vender algo, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos o llegar a ese cliente. Entonces, y uno de los caminos para llegar a esto está en el investigar en qué es lo que pide un cliente, o investigar cómo puedo mejorar un proceso productivo, o mejorar cómo puedo mejorar la siembra en un producto X. Entonces, nosotros obviamente creemos que además donde estamos, que se reúne, que estamos en tierra de campos, que tenemos la universidad más especializada del sector, que no hay universidad con un campus con todas las todos los estudios y todos los unificados en un mismo campus como tenemos aquí en Palencia, y que primero tenemos que crear ilusión para que los estudiantes vuelvan a estudiar estos estudios, y sobre todo que tengan salida después. O sea, no formar, como bien has dicho, Tomás, de formar a gente y que luego no tenga salida si se tengan que ir a buscar el pan a vivir al otro lado. Tenemos que entre todos, entre instituciones, empresas, la localidad que tenemos y obviamente la universidad aportando esos conocimientos, pues hacer un engranaje de una rueda que esto empiece a funcionar y de alguna manera diferenciarnos del resto y hacer crecer un sector que nosotros estamos convencidos, es ilusión también, pero estamos convencidos que trabajando entre todos y aportando buenas ideas entre todos lo podemos llegar a conseguir. Es lento, pero hay que empezarlo ya.
¿Hay buenas sensaciones dentro del equipo de gobierno que tú percibas de impulsar este proyecto? Yo creo que sí, ya he hablado muchísimas veces de intentar aquí hacerlo. Incluso, bueno, estuvo el debate del tema de ingenierías agrarias con la idea de crear en Soria otra facultad, con lo cual parecía que era duplicar ese tema de estudios y, bueno, y darle ese vínculo que siempre ha pretendido el rectorado de la universidad, o el vicerrectorado en este caso aquí de Palencia, junto con el municipio, de integrar la universidad dentro de la sociedad palentina. Me parece que allí en la Ayutera están lejos. ¿Qué sensación tienes tanto por parte de lo que la universidad está haciendo en este campo y lo que el equipo de gobierno, me imagino que también con la participación de Junta y Diputación, para que esto vea la luz a corto plazo? No se eternicen aquí los proyectos como se están eternizando otros.
Pues es un tema. Hoy, por ejemplo, hemos tenido, que nosotros provocamos también, el crear una mesa agroalimentaria que fuera como una mesa para dirigir y gestionar todas estas ideas que nosotros ponemos. Es una propuesta de Ciudadanos, obviamente así ha sido aceptada y estaba en el tema del pacto de investidura del señor alcalde, y la estamos empezando a arrancar. Se ven que el resto de elementos o el resto de personas que lo forman, como puede ser Agrovalia, como puede ser el CTC, como puede ser la universidad, que hemos estado reunidos tanto con ellos o con organizaciones empresariales o sindicales, están todos animados y les parece buena idea. Queremos hacer las cosas bien, queremos estudiarlas bien y estamos trabajando en ello.
¿Estáis preparando una memoria económica? Porque todo el proyecto, si no va acompañado de una memoria económica solvente, queda.
Nosotros sí que tenemos una propuesta y que estamos ahí en negociaciones de poder llevar a cabo, que va encaminado en empezar a dar un empujón, sobre todo al pequeño productor o pequeño agricultor, porque no solamente es alimentar, es todo lo que está relacionado con el sector agroalimentario, para que que si tiene una idea de mejorar un producto, un servicio, cualquier tema relacionado, como he dicho, con el sector agroalimentario, que lo pueda llegar a hacer, y está encaminado a buscar unas ayudas. Estamos trabajando desde Ciudadanos en este sentido para presentar unas ayudas relacionadas con el I+D+I y obviamente pues hacer un buen trabajo y que sea, y ojalá no sea solamente este año, sino que se vaya multiplicando otros años y se unan otras administraciones a esto.
No sé si abanderaréis vosotros este proyecto, pero ¿no tenéis intención de, incluso con el resto de grupos, de hacerle partícipe a la sociedad palentina a través de mesas redondas? Bueno, cosas, porque me imagino que estará también implicado el empresariado, ¿no? Aquí tenemos Agropal, que es una cooperativa de primera dimensión, tenemos al Grupo Siglo, tenemos al Gullón, en fin, dentro del sector agroalimentario. Incluso había por ahí un proyecto de la compra de cereal dentro de nuestra provincia con objeto de suministrar a estas empresas, a estas fábricas, el cereal producido aquí, comprar productos de la tierra. Ayer oí a la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León decir que importamos 800.000 toneladas de trigo porque o no producimos lo suficiente o lo que producimos no es de suficiente calidad para la demanda empresarial. No sé si estaréis ahí, porque ya sabes tú que cuesta mucho implicar a la sociedad palentina, movernos. Aquí quizá cuando el carro arranca ya va el solo, pero hasta hacerlo arrancar cuesta.
Cuesta, sí. Eso es lo primero que estamos haciendo. Y en esa mesa que os he comentado antes, pues uno de los temas se está tratando con empresas, como puede ser Siro, como puede ser Gullón, como puede ser Prosol, Agropal, también estamos. Se están hablando con organizaciones empresariales, como es la CEPOE, la Cámara Agraria. Se está hablando con sindicatos del sector o representantes de los trabajadores.
que se acopla, perdón, al golpe sin querer.
Ah, perdona, perdona.
Es un gesto mecánico que hacemos, sí, y que sí, luego se acopla y...
Lo dejo ya, el bolilla.
No, juega con él si quieres, pero...
Perdonad. Y bueno, pues sí que es un proyecto que obviamente queremos escuchar, y todos, cada uno que aporte. Creo que aquí tienen que aportar mucho más los demás que lo que es la propia institución. Yo siempre he visto esto, que la institución, en este caso el ayuntamiento, lo único que tiene que hacer inicialmente, que no es poco, es liderar, decir, vamos a hacer esto. Pero obviamente, quienes son conocedores de las necesidades, quienes saben cómo llevarlo a cabo, tanto el sector privado como la universidad, que tienen los conocimientos. Uh-huh. Obviamente, cada uno a su cosa, y yo creo que aquí lo que tiene que hacer el ayuntamiento es lo que estamos empezando a hacer, impulsado por Ciudadanos, es decir, venga, vamos a moverlo.
Vamos a ir con otra pata del bienestar social, no, o del estado de bienestar, que no es lo mismo, como nos aclaró muy bien hace una semana un sociólogo aquí, que sociedad del bienestar. Estado de bienestar es lo que el Estado, la redistribución de las rentas, que el Estado debe encargarse para que esto funcione. Y dentro de ellos tenemos el problema de la sanidad de Palencia. Es una competencia que es de la Junta, no es del Ayuntamiento. Pero qué duda cabe que, además, siendo del mismo color político, Junta y Municipio y Diputación, pues podrían afrontarse los problemas sanitarios de la provincia. Y los de la ciudad, sé que habéis tenido una iniciativa sobre el tema de pediatría, pero sé que está ahí el hospital, que, como decía yo en la introducción, no sé si ya va a ser el cuarto acto ceremonial de primera piedra, mientras vemos cómo servicios como radioterapia, no hay acelerador de partículas en Palencia, tienen que ir a otras provincias, incluso fuera del territorio comunitario, para recibir tratamientos que, desde luego, al paciente le impactan bastante psíquica y físicamente, y hacer una kilometrada para luego regresar a altas horas a, ya no a la capital, sino a la provincia, pues es doloroso. Desde el Grupo de Ciudadanos, ¿tenéis alguna iniciativa? Porque nunca os habéis preguntado qué pasa con ese hospital que tantas veces hemos tratado aquí, que nosotros siempre hemos pensado, cuando digo nosotros aquí en Radio Colores, los que estamos en esta mesa, que pudo tener una solución fácil en su día con los terrenos que la Diputación tiene en San Telmo. Se podía haber hecho construir el hospital, no había que haber ido a gastar dinero público con expropiaciones al ayuntamiento cuando era una construcción, es de hecho, o va a ser, para toda la provincia. ¿Tenéis alguna iniciativa? ¿Preguntáis? ¿Insistís en este tema?
Sí, pero no localmente. Me explico. Esto es un tema que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León sí que se están preocupando, no solamente por el tema explícito de Palencia, sino en tema general. Hombre, nosotros también, dentro de especialistas y gente que forma el Grupo de Ciudadanos aquí en Palencia, está nuestro compañero Paco Igea, que obviamente es médico, que ahora mismo es diputado por la provincia de Valladolid, y es el portavoz del área de sanidad de Ciudadanos. Veremos qué es lo que pasa en este gobierno, entre comillas, que tenemos ahora en la nación. Pero hay una de las propuestas que nosotros, me acuerdo que en la Junta de Castilla, cuando las elecciones de la Junta de Castilla y León, que eran a la vez que las municipales, pues nosotros barajábamos la posibilidad de, o el estudio, por lo menos sacar, no queremos imponer las cosas, pero nosotros hacíamos la propuesta de que sería que mejor ese nuevo hospital no en la ciudad de Palencia, sino en otra localidad de la provincia de Palencia, tanto en el norte como en la mitad, en Osorno, pues para dar un servicio y frenar también de alguna manera la despoblación. Mucha gente se viene a la capital porque no tiene los medios y solamente vuelve en fiestas o en verano, cuando por recordar sus orígenes, pero el resto del tiempo, en invierno, se vienen a la capital. Una de las cosas que tiene buenas se supone, este nuevo hospital, en tal caso sería un hospital universitario, pero como bien dices, si no tienen los medios adecuados para llevar a cabo todos los estudios, pues tener un edificio y que esté carente de servicio y carente de medios, pues además de ser costoso, poca solución nos va a dar. En este sentido, en eso es lo que estamos trabajando. Poco más te puedo decir, porque localmente tampoco hemos tratado un tema del aparcamiento que ha pasado por la Junta de Gobierno local, de una autorización, pero es un tema que cumplía todos los trámites, los informes y unánimemente se ha... Sí, que no,
pero
recuerdo mal.
¿Percibes cómo estás en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento? ¿Percibes que el Partido Popular, el equipo de gobierno, sino presionando, insistiendo delante de la Junta sobre cómo va este proceso que, bueno, yo creo que ya lleva paralizado, va para 15 años o algo así?
Es un proceso que yo siempre he visto, que si los terrenos no son míos, que si soy de un partido, que si tú eres del otro, que ahora soy del uno. Yo creo que son cosas que la gente de a pie se llega a aburrir de esas cosas, ¿no? Y entonces, pues hombre, sí que es un proceso demasiado largo. El coste, claro que la sanidad es una cosa muy importante para la sociedad, pero también hay que, como bien has dicho, estudiar si realmente se puede maximizar esos recursos, que son limitados, por desgracia, como sabemos, el dinero, y poderlos destinar o mejorar en otros centros que ya tenemos. Hay muchísimas cosas que cambiar, muchísimas cosas de mejorar la gestión de todos de todo el dinero público, y bueno, pues en eso queremos ir trabajando.
Pues esperemos que la próxima vez que vengas a Radio Colores ya nos des alguna buena noticia sobre el tema de sanidad. Vamos a ir a otra pata del estado de bienestar, no menos importante de las dos que hemos tratado. Es el tema, los temas sociales, que son importantes, el tema de si hay un plan de empleo en el ayuntamiento, porque hemos mejorado algún dato aquí, pero seguimos abanderando y liderando el desempleo femenino en capital y provincia. ¿Hay alguna iniciativa municipal que el Grupo de Ciudadanos aporte para ver qué hacemos en materia social y en materia de empleo?
Hombre, son ámbitos muy, muy generales, ¿no? O mezclar el tema solamente social y el tema del empleo.
Es que el desempleo, perdona, conlleva a que haya gente que luego necesite socorro, auxilio social, que se decía antiguamente, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Bueno, hace poco se ha visto que el ayuntamiento va a contratar por medio del ECIL, junto con la Junta de Castilla y León, que va a haber un desembolso de 2 millones de euros, que se va a contratar a 104 personas. Y como he leído, y estoy totalmente de acuerdo, creo que esto puede ser un poco hacer la avestruz. Gastamos un dinero, ocupamos unas personas que están en régimen de exclusión social, que lo están pasando mal, y se las da un trabajo durante 6-7 meses hasta que se acaba el dinero. Yo no sé si es mejor darles el pescado, enseñarles a, o destinar ese dinero. Sé que en esas situaciones, en esos problemas, es complicado, pero creo que hay que buscar algo más para que esto continúe, que, o sea, que no solamente sea coyuntural, que se vaya por impulsos de buscar unas ayudas para dar un trabajo, sino también buscar que de alguna manera la sociedad palentina sea capacidad de demandar un trabajo y que esas personas encuentren un trabajo por sí mismas y no depender de las administraciones, sino de las políticas que hacen para que eso se ayude. Entonces, claro que tiene un tema involucrado social y es de ayudar a esas personas que están en ese riesgo. Pero, como digo, no solamente hay que darles de comer, sino hay que buscar cuál es el problema, cuál es el origen de por qué está en esa situación y atacar ese origen de ese problema en la medida de lo posible. Desde nosotros los políticos, lo que podamos hacer, que creo que es bastante, trabajar en ese sentido. Entonces, relacionado, pues muchas cosas, o sea, lo que he comentado antes, el tema sector agroalimentario, a medio largo plazo creo que es algo que mejoraría la sociedad en general, a nuestra sociedad más cercana a la palentina. Entonces, todo se va mejorando y entonces mejoraría temas sociales, obviamente.
Luego trataremos otro aspecto muy importante, es el tema de la cultura, de infraestructuras, en el desarrollo del debate, para no someterte a un tercer grado así de entrada, ¿no?
No, es un tercer grado, tú tranquilo.
Sí, yo tranquilo. Bueno, pues como no es un tercer grado, entonces aprovecho. Oye, yo pulso el ambiente de la ciudadanía, la opinión algunas veces, y dicen que muy bien, que sois un partido que tenéis muy buen aspecto, que además vuestra historia todavía no está teñida de ningún escándalo, a menos de consideración, pero que os movéis mucho en el terreno de la ambigüedad. Que aquí, cuando ha habido que tomar alguna decisión importante de decir sí o no, siempre os arrimáis al equipo de gobierno a la hora del sí y si no, os abstenéis. No sé, como que dais una sensación de que ese nivel de modernidad, de aire fresco que iba a llegar al mundo de la política, pues se diluye un tanto cuando la gente, no sé si porque las expectativas eran grandes y que además que hay que daros tiempo al tiempo, porque tampoco lleváis tanto tiempo ahí, como para que tengáis una posición o una postura definida en temas tan importantes que para esta ciudad.
Pues no estoy de acuerdo. O sea, sé que hay gente del tema de la ambigüedad, pero no estoy totalmente de acuerdo. Sí que en el mundo de la política es muy importante el tema de la comunicación y el de transmitir. Y sobre todo de hacer las cosas complejas simples a la hora de transmitirlas. Eso es lo más complejo. Por desgracia, en el mundo de la política siempre se intenta desprestigiar al contrario, y siempre, pues, si puedes atacar por un lado y desprestigiar, no siendo verdad del todo, pero eso es lo que queda y lo que suena, lo que le llega a la gente. Un caso muy concreto, y que gente, y he tenido la oportunidad, y gracias también a esta oportunidad de poder explicar, pues, por ejemplo, el tema del pabellón, ¿vale? Que es un tema, lo digo por ser más reciente, y que gente nos ha dicho de, os habéis abstenido, eso significa ponerte de lado, tal. Bueno, pues, creo que dándome la oportunidad de explicar, al final la gente lo ha entendido, y no lo he hecho ni con una ni con dos personas, lo he podido hablar con más, y dice, escuchándote ahora es más fácil. Claro, es una explicación que no se hace en un minuto ni en dos minutos, porque si no sería un grave error nuestro no transmitir esa postura, sino que es más compleja, ¿no? Entonces es más fácil decir solamente sí o no, y claro, entonces estoy en una posición o estoy en otra. Sí que puedo garantizar que todas las decisiones que estamos tomando están más que estudiadas, y están más que estudiadas hablando con todas las partes. Estamos haciendo como jueces, obviamente tenemos nuestro ideario como partido y tenemos uh-huh. nuestras convicciones, y que las queremos y defendemos, pero hay muchos de los temas en que, aún coincidiendo en gran parte una moción o algún sentido, lo que hacemos es estudiar en sí la cuestión. Muchas de las mociones que se presentan tienen un titular, pero luego el contexto, que no llega, por desgracia, a la ciudadanía, o el matiz es otro muy diferente a lo que dice el titular de la moción, y de eso nos hemos encontrado muchas. Desgraciadamente, eso es lo que sí que llega a la sociedad, que nosotros hemos estado en contra de la moción y solamente se dice el título, pero no se habla del contexto y lo que realmente solicitaba esa moción.
O sea, que reconoces implícitamente que tenéis un problema de comunicación.
Es un problema de comunicación, sí, pero es un problema de comunicación, de porque las cosas no son tan, o sea, es muy fácil, perdón la expresión, ser demagogo, porque te vas a un tema y olvidas todo lo demás, y entonces engañas, que el explicar todo el tema. O sea, nosotros, por ejemplo, poniendo el ejemplo que he comenzado, el tema del pabellón, ¿nos hemos abstenido? Sí. Siendo conocedores que absteniéndonos se aprobaba, o sea, sigue adelante el proyecto de ejecución, que no significa a día de hoy que se vaya a hacer la obra al 100%. Sí, somos conocedores. ¿Pero por qué nos hemos abstenido y no hemos dicho sí? Pues porque hemos puesto unos condicionantes que los hemos transmitido al equipo de gobierno. Entonces, esos condicionantes en más fases, en más pasos que tenemos que ir aprobando todavía o no, o abstenernos para seguir dando, pero no estar convencido. O sea, yo, para mí, aprobar es estar 100% convencido con lo que estoy diciendo. Cuando tengo mis serias dudas o faltan cosas, no puedo decir que un sí rotundo, entonces me abstengo sabiendo que eso lleva una condición.
Lo estudiáis y luego tomáis posición, no tomáis,
claro,
partido.
Y entonces nosotros hemos puesto muchos condicionantes en este aspecto, que puede llegar. Además, yo no me consideraría coherente si hoy digo que sí y en algún paso del proceso que queremos hemos dejado abierto para poder paralizar y no gastar ese dinero, poder decir que no. Eso sí que me parecería un problema o una incoherencia total de por qué una vez he dicho sí y otra vez he dicho no. Pues creo que el proceso, me parece más razonable lo que estamos haciendo, de dejar seguir el proceso y seguir presionando, o por lo menos coherentemente presionando al equipo de gobierno para que se sigan cumpliendo los otros requisitos que hemos pedido.
Bueno, pues seguiremos hablando. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música. No se vayan, sigan con nosotros, porque nos seguirá contando Juan Pablo Izquierdo. Ya abriremos los micrófonos a nuestros contertulios habituales para seguir debatiendo con él y que nos siga contando las acciones que el equipo municipal de Ciudadanos tiene en el Ayuntamiento de la capital, incluso alguna aportación, como ha sido el tema de que su grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León está trabajando con el asunto del hospital. Un poquito de música y estamos con ustedes en unos minutos. Continuamos en Al Cabo de la Calle, cuando son ya las 12:53. ¿Cómo avanza el tiempo? Galopa, más que avanzar. Aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, hablando, charlando, comentando de política municipal fundamentalmente con Juan Pablo Izquierdo y la compañía de Félix Martín, Tatiana Pérez, Miguel Ángel Cabero y Santiago Ibáñez. Vamos a seguir hablando de cosas, de temas municipales, compañeros. De todo lo que viene, nos ha venido contando ahora Juan Pablo Izquierdo, ¿es algo que preguntarle? ¿O seguimos entrando en todas esas cosas que nos afectan a Palencia, que queremos que nos informe, que nos ponga al corriente de la opinión de Ciudadanos?
Sí, todo lo que nos ha comentado de lo que está haciendo Ciudadanos, inclusive de lo que piensa hacer. El cambio ha sido radical en el intento de Palencia, es decir, una mayoría absoluta del Partido Popular a una necesidad de consenso, sobre todo y fundamentalmente con el equipo de Ciudadanos, que es el que está apoyando al Partido Popular. Entonces, mi pregunta va, ¿tiene la impresión de que la ciudadanía ha captado si ha habido diferencias? ¿Si ha habido diferencias con esta nueva forma de actuar del ayuntamiento por las nuevas fuerzas políticas? ¿Cree que la ciudadanía tiene esa sensación de que sí que ha cambiado algo en el ayuntamiento o puede ocurrir que no ha notado ninguna diferencia prácticamente?
Hombre, creo que hay gente, como así nos lo ha transmitido, que sí que se ha ido notando el cambio nuestro. Pero también estoy convencido de que tenemos mucho trabajo por hacer y para demostrar que nuestro estar aquí no es meramente de comparsa y de acompañar y darnos a conocer y a valorar todas las acciones que estamos haciendo. Queda mucho trabajo en ese sentido, pero contractualmente, por ejemplo, en el tema de contratación, que estamos haciendo trabajo de puertas para adentro, mucha gente dice que sí, que están notando que ahí estamos, que el proceso ya no se está realizando como se hacía antes, de que era más unilateral la toma de decisiones, sino nosotros estamos ahí. Una de las cosas también, por ejemplo, nosotros hemos pedido estar en las mesas de contratación, estar presentes, pero sin voto. O sea, nosotros no queremos influir porque consideramos que es un proceso que, salvo una persona que es el presidente de la mesa, que es cargo político porque es el concejal del área, el resto son todo funcionarios, tanto el interventor como el tesorero y los especialistas, el jefe de contratación. Pero nosotros queremos estar presentes. O sea, solamente puedo decir, quiero ver que esto se va a cumplir.
O sea, como una especie de tarea fiscalizadora, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eso es. También creo que es un poco lo de que los palentinos nos han demandado, digamos. O sea, nosotros tenemos 3 concejales, no tenemos 8, no tenemos 9. Que
pero tenéis la posibilidad también de echar para atrás cualquier proyecto que nos guste, cuando consideréis prioritario, ¿no?
Sí, y así lo hemos hecho en algún caso, como fue una propuesta urgente que quiso presentar la Junta de Gobierno Local para el arreglo del Camino Viejo de Usillos, que no decimos que no a ese arreglo del Camino Viejo de Usillos, pero la solución que era para darle a lo de los 3 pasos no lo veíamos conveniente y veíamos que en principio no tenía ni un informe de seguridad pedido a tráfico, que yo lo solicité. Entonces faltaban muchas cosas y no le sentó bien al equipo de gobierno, pero dije yo, es que de esta manera, y en eso en una Junta de Gobierno Local lo tiramos para atrás. Bueno, eso nos está dando más trabajo, porque hemos pedido, en ese sentido, pedimos en su día al jefe de obras del ayuntamiento que hiciera una planificación de caminos, de necesidades, no puntualmente una, sino en general, y ver en global y qué se puede hacer con el dinero de todos, o si se puede hacer en fases o lo que sea. Pero bueno, que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, porque hay muchas cosas que no le llega a la gente en nuestro quehacer. Pero bueno, que estamos haciendo cosas, yo estoy más que convencido, y que todavía tenemos mucho trabajo por delante.
Y si llega, claro.
Y hacer llegar a la gente, porque obviamente si trabajamos y no llega a la gente, es como que estamos tirando, como se dice vulgarmente, un canto perro.
Volvemos a lo de la comunicación, ¿no? Que hablábamos antes. Sí. Tatiana.
Sí, yo lo que decías de la comunicación, los medios de comunicación, lo hablábamos antes, que proponéis desde Ciudadanos cómo hacer llegar a la gente qué está pasando en la ciudad.
Bueno, nosotros con los medios que tenemos inicialmente estamos primero con las redes sociales, estamos transmitiendo cada de todo lo que vamos haciendo. Sí que tenemos un boletín, obviamente es interno, tanto para los afiliados como simpatizantes del partido, pero obviamente con eso no se llega a la sociedad. y estamos cada vez pues enfocando más o haciendo ruedas de prensa o para transmitir todas las acciones que vamos haciendo. A día de hoy es lo que vemos, que es la única manera, sobre todo las ruedas de prensa y periódicas, de ir transmitiendo lo que vamos haciendo, que la gente lo pueda escuchar. No llevamos ni un año en el equipo, en el ayuntamiento, el equipo, o sea, los tres concejales. Y bueno, pues nosotros eso, en la cercanía, el que estamos abiertos a hablar con todo el mundo y que se acerque. Inicialmente estamos los martes, pero estamos abiertos a que si una persona no puede los martes por la tarde, que podemos concertar una cita con ellos. Nosotros queremos estar cercanos a la gente y escuchar, y eso, pues bueno, pues utilizando las nuevas tecnologías y utilizando la prensa, pues poco a poco vamos. La publicidad siempre es coordinación y repetición, la unión de estas dos palabras. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando en ese sentido y sobre todo que la gente tenga la cercanía y nos llame o nos pregunte por las redes sociales o venga en persona a comentar. Y hay días que poco a poco pues sí que se va acercando la gente y lo vamos haciendo. Entonces hay mucho trabajo, pero creo que no vamos mal desencaminados.
En vuestra página web, a través, me imagino, de correo electrónico o algún chat, si tenéis abierto, ¿tenéis algún día a la semana en el que se pueda charlar con...
No
con
tenemos,
los internautas?
No tenemos puesto, pero cojo la idea. Cojo la idea. No tenemos nada puesto, pero sí que es una opción que tenemos que estudiar para llevarla a cabo.
Estudiarla, porque sería una buena forma de participación y además también nosotros os haríamos seguimiento. O lo hacemos, como ves.
Sí,
creo
sí,
que
sí, sí.
Aquí estamos hablando con total y absoluta libertad y además sin miedo al reloj, ¿eh? Porque hora y media para que el ciudadano nos cuente sus cosas, creo que es un tema, hora y cuarto, perdón, es un tiempo suficiente. Y además nos prodigaremos de ahora en adelante, ¿eh? Para ir viendo cómo... Perfecto. ..va esa evolución del seguimiento de vuestra tarea en el municipio. Y de todos, a ver si avanzamos y vamos logrando cosas, poco a poco, entre todos. Y nos vamos quitando máscaras, ¿eh? Como se dice habitualmente. Miguel Ángel.
Bueno, son tantos los temas que tiene un ayuntamiento que tocar, que empezando por la despoblación que ha hablado usted, que realmente se conoce la despoblación en Tierra de Campos. Por muchos hospitales que se pongan en guardo, la despoblación sigue ahí. La despoblación no se elimina con un hospital. Yo soy de la opinión de que más vale el contenido de los hospitales que la realización de un nuevo hospital. Creo que soy de los pocos, pero creo que, como decía Tomás, hay departamentos que están completamente abandonados dentro del hospital y son necesarios. Otro tema importante, si se hace el hospital, es si Ciudadanos es partidario de que sea público, semipúblico o privado, que es lo que todavía no tenemos mucha noción los ciudadanos. Si el parking del hospital va a costar dinero, que eso sí que corresponde en parte al ayuntamiento, como está sucediendo en todas las ciudades, que están cobrando a los pobres enfermos que tienen que ir al hospital los parkings. Bueno, en fin, ya sabe que a mí me preocupa mucho que ustedes no hayan puesto una moción de censura al presidente de la Diputación,
al
alcalde. Ajá. Por pertenecer a la Diputación Provincial como miembro. Me gustaría saber, como saben todos los noruegos y los suecos, lo que ganan ustedes en concreto, lo que cobran los compañeros suyos en las juntas de gobierno local, los tres representantes que tienen, porque ustedes son muy abiertos, pero en ninguna página he encontrado...
En el Ayuntamiento de Palencia están volcadas.
Pues la verdad es que las redes sociales para mí son muy difíciles.
No, en
la página web,
del Ayuntamiento de Palencia, cosa que la Diputación a día de hoy todavía no lo publica. Bueno, pero mensualmente aparece una lista de todos los monumentos que cobramos todos.
Otra idea que tengo para la próxima vez, y ya voy cortando para que terminen...
Tú con las nuevas tecnologías no te llevas muy bien.
Sí, me llevo bien. Es cómo es posible que ustedes presenten a la Diputación, a un compañero suyo, estando completamente en contra. Eso me parece que lo más coherente que hacen ustedes es, en estos momentos, escribir con un bolígrafo, con una tinta, que es la correcta para ustedes. Y mi pregunta
es naranja,
ya,
se lo digo voy, a los oyentes.
Voy, el plan estratégico tan afamado en Palencia desde hace mucho tiempo,
desde el 2012,
que creo que no se está cumpliendo en casi nada, ¿ustedes qué opinan de ese plan estratégico? El plan estratégico de Palencia, 2012-2012.
Menos mal que ibas a preguntarle una cosa solo,
¿sí? Sí. Bueno, tengo tiempo para contestar. Luego queda Santiago también. Bueno, creo que a lo mejor antes me he explicado mal. Me habíais preguntado por el hospital, si nos parecía bien o nos parecía mal. Obviamente, por el tema de despoblación, vuelvo a decir, que creo que es el mayor problema que tiene la ciudadanía palentina. pero obviamente la solución no es poner un hospital para frenar esa despoblación. Vuelvo a decir que yo creo que lo que tenemos que hacer es generar un sector económico en el que podemos diferenciarnos y tenemos capacidad de crecimiento, como es el sector agroalimentario, y tenemos que luchar y potenciar en ese sentido. El tema de tratar la posibilidad de poner el hospital en otra situación geográfica que no sea la capital de Palencia es también porque es facilitar servicios a la ciudadanía en una provincia que tenemos que es muy larga, de norte a sur, más de 140 o 150 kilómetros, y hombre, pues hay que dar esas facilidades, por mucho que se tengan conciertos y convenios con otras comunidades como puede ser Cantabria, el tema Reynosa u otros temas. Si es público o privado, desde Ciudadanos nosotros la sanidad queremos que sea pública. O sea, para algo se están pagando los impuestos los ciudadanos. Los ciudadanos queremos una sanidad una sanidad universal y que sea pública. O sea, estamos trabajando en ello. Obviamente se permitirá, como se permite y está sucediendo ahora, que siga habiendo la sanidad privada. Obviamente, pero obviamente la sanidad que tenemos todos, como así la entendemos, tiene que seguir siendo
gestión,
pública. Pues en gestión, ese tema nosotros, yo también sigo diciendo, si ahora mismo aquí en Castilla y León se está haciendo de una manera pública de una manera, todo es mejorable. Claro,
mixta, porque el Hospital de Burgos es gestión privada,
sí, pero,
aunque sea de titularidad pública.
Pero aquí en Palencia no.
No, en Palencia no.
Entonces, en principio sería continuar en ese sentido. Pero sobre todo, más que la gestión se dé de una manera o de otra, lo que hay que garantizar es que el buen servicio al ciudadano. O sea, yo creo que el final es que el ciudadano tenga el buen servicio. Que luego la gestión es pública o privada, pues depende de las necesidades que pueda tener y ahí se puede llegar la pública. Pero creo que lo fundamental que hay que trabajar es que sea el servicio del ciudadano. Yo creo que un ciudadano, un paciente, tiene buen servicio, no se va a poner a pensar si la gestión es pública o es privada. ¿Cuándo empieza a pensar eso y a tener sus críticas? Cuando no tiene un buen servicio. Pues lo que hay que hacer y trabajar es que se tenga un buen servicio, creo yo. Pero bueno, tenemos opiniones todos, ¿no? El tema del parking. ¿Cuántas veces, por desgracia, hemos ido a visitar a algún familiar enfermo? Y es fácil aparcar en lo que tenemos actualmente. Yo particularmente me pareció un poco caro, y sobre todo si vamos por la mañana, se junta con el tema de consultas. Es un tema a estudiar, pero yo creo que cualquiera que vaya tiene que encontrar su
solución. Es un tema, si me permites, a potenciar el transporte público y que el autobús eso en lugar es. De cada media hora pase cada 10 minutos.
Sí, o eso, o también involucrar que no todos los funcionarios o la gente que trabaja en el hospital, que tiene un horario conciso y concreto,
claro,
que vaya
coche.
Con su coche. Entonces, claro, como ellos son los que llegan antes de la mañana, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya te ocupan grandísima parte del parking. En esa gente sí que habría que potenciar y decir, oye, utiliza y deja el parking para los que vienen realmente a las visitas, ¿no? Entonces, obviamente, es mucho mejor que no sea, que no tenga coste. Y hay que buscar esas soluciones. Pero también habrá que estudiarlo. Es decir, si esto no funciona, no funciona. O aún así, los empleados públicos que trabajan en el hospital o utilizan los medios de locomoción o comparten vehículos para ir cuatro o cinco personas en un mismo vehículo y aún sigue habiendo así problema, pues oye, a lo mejor también hay que buscar un tema disuasorio, como puede ser el tema de la hora, pues para que la gente que va a hacer una visita de media hora a un familiar o a un amigo pueda llegar a aparcar y no se gaste dos horas buscando un aparcamiento. Es un problema y hay que, la solución perfecta, pues a día de hoy no la tenemos encima de la mesa, pero habrá que barajar y se tiene que juntar con otras acciones.
Sí, pero eso, primero hay que tener el hospital y luego ya veremos a ver cómo utilizamos el aparcamiento, ¿no?
Eso es.
No empezar
es.
La casa por sí, el tejado.
Sí, así es. Luego, el tema de la moción de la Diputación. Se lo digo a usted como se lo he dicho a mucha otra gente, o presentar una moción de censura. La moción de censura la pueden presentar de todos los grupos pertenecientes al Ayuntamiento de Palencia. No solamente es potestad del grupo de Ciudadanos. Eso un día yo solo hablé a Miriam Andrés y se lo dije públicamente. Es decir, Miriam, en un pleno, yo no solamente tengo la potestad de presentarla a vosotros, presentándonos un proyecto, si nos convence, nos parece coherente, la votaremos en contra o la votaremos a favor. Pero no solamente tenemos nosotros la potestad de presentar esa moción, que parece que la única posibilidad de presentarla es nosotros. Como vuelvo a decir, estamos en contra de eso, pero también estamos en contra De que el alcalde esté en la Diputación, es lo que quería decir, pero también estamos en contra de también la pluralidad que hay de otros cargos de otros partidos políticos con unas cuantas funciones entre la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia. Entonces hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas ahí, pero sobre todo la cabeza, el alcalde. Nosotros seguimos trabajando y vamos a presentar alguna propuesta que espero sea atendida y aprobada por todos, y obviamente el primero por el alcalde, y se dedique a la función que le ha sido contratado o elegido por, más que contratado, elegido por los ciudadanos. El tema que me preguntabas del plan estratégico. El plan estratégico, yo tuve la ocasión, como gerente de Palencia Abierta, de estar estudiándolo. Yo particularmente, puedo estar equivocado, pero particularmente no estoy de acuerdo con el enfoque o el diseño. Quizá a lo mejor mi enfoque es más un enfoque empresarial, pero creo que de todas maneras tiene la misma lógica. Yo creo que no se puede poner en un mismo dividir, en un gran número de objetivos, y ponerles todos en la misma línea. Creo que sinceramente...
Permíteme un segundo, porque este tema es muy importante. Le vamos a dedicar 2 minutos, aunque luego nos tenemos que dar un poco prisa, porque hay muchas cosas y el tiempo, repito, vuela. La ciudadanía no nos llega si hay un seguimiento del cumplimiento de ese plan que se vendió a bombo y platillo. Un plan a 8 años, 2012-2020, creo que titulaba el proyecto, donde había un montón de cosas. Llegó a decir el equipo de gobierno que se había cumplido el 80%. No sé, eso a mí me causó risa, sin que en mi risa haya nada despreciativo al equipo de gobierno, todo lo contrario. Pero porque yo veía que los grandes planes, los grandes proyectos, que además estaban cuantificados económicamente, no se venían cumpliendo. ¿Hay algún seguimiento por parte de los grupos políticos del cumplimiento de este plan estratégico? Porque si tenemos remanentes, bien podría ir avanzando ese plan estratégico.
A ver, una cosa también que antes se me ha olvidado de comentar. El tema del remanente creo que se está también quitando valor a muchas otras acciones que sí que están incluidas en los presupuestos y que se, o por nuestra parte o por otros grupos, sobre todo por el Grupo Socialista, han ido incluyendo, que parece que con este remanente esas acciones no se tienen en cuenta dentro del ayuntamiento, ¿no? Tanto temas sociales, tanto arreglo de calles, tanto asfaltado, tanto recuperación. Esos temas están incluidos en el tema del presupuesto. Lo que pasa que con ese tema del remanente no se puede destinar a lo que realmente quiera o desea un ayuntamiento por la ley de racionalización de las haciendas públicas, que esperemos también que con una mejora económica a nivel nacional tenga más flexibilidad un ayuntamiento, un municipio en tema financiero y poder disponer el dinero, sobre todo cuando a lo mejor en alguna localidad pues no se está ni endeudando ni se están haciendo, pero que tenga más libertad cuando a la hora de decidir el dinero de todos los palentinos. En el tema del plan estratégico, creo recordar que hace 1 mes y medio, poco más, nos reunió a todos los integrantes y a todas las personas que habían formado del tema estratégico, y sí se hizo una pequeña presentación, pero lo que estaba comentando antes, yo es que el plan estratégico, creo que lo fundamental para que sea un plan estratégico es tenemos que echar la vista entre todos a decir qué Palencia quiero de aquí a 20 años. Y ese tiene que ser el objetivo, y de ahí ir bajando en efecto piramidal. Y creo que lo que se ha hecho es enfocar muchos objetivos sin estar encaminados todos a un objetivo global, que es lo primero que había que decidir. Porque si no, puede haber objetivos que son, obviamente, son necesarios, pero lo que hay, para que funcione desde mi punto de vista, tienen que estar bien relacionados entre ellos en esa pirámide que os comento, porque haciéndoles aisladamente cada uno pues podemos conseguir que un objetivo se lleve, pero ese objetivo a la vez podía estar ayudando en otro, y al no estar ligado en esa pirámide no conseguir el objetivo final que queremos. Esa es la mayor crítica que puedo decir yo a ese plan estratégico. Que sí que me gustaría una revisión, que sí que se ha dicho que se iba a hacer una revisión y una adecuación a ese plan estratégico, buscándole más realidad e intentándole, como digo, ponerle en esa piramidal, en ese escalafón, para conseguir ese objetivo de una visión de futuro en Palencia.
Santiago.
Bueno, yo unas cosas muy concisas. Ahora que estáis ya en la Diputación, ¿seguís pensando lo mismo? Esa es la primera pregunta.
¿Pensando lo mismo sobre?
Sobre las desapariciones.
Ah, sobre.
La segunda pregunta es, vamos, se refiere de que los que, digamos, los defensores de las diputaciones dicen que las diputaciones prestan muchísimos servicios, sobre todo a las pequeñas localidades. Entonces, acusan de que si desaparecen las diputaciones, lógicamente esos servicios desaparecerían. ¿Qué servicios desaparecerían en caso de desaparecer las diputaciones? Y otra, y por último, una pregunta ya con respecto a lo del ayuntamiento. Los ayuntamientos en general han sido los que han cumplido por encima de las previsiones de déficit. ¿Qué pasa? ¿Que están muy bien financiados o qué pasa?
O
que los,
o muy buena gestión.
Precisamente, los,
o nula inversión.
Como proveedor de servicios, sin duda el ayuntamiento, digamos, es el líder, ¿no? De proveer servicios a los ciudadanos. Y sin embargo, da la impresión de que están muy bien dotados, porque cumplen los, o están muy bien gestionados.
O no gastan.
Están un poco relacionados.
No gastan. O no invierten.
No, está relacionado un poco con lo que estáis comentando. La ley lo que indica, tú un año puedes tener unos ingresos en el ayuntamiento que se disparen un 30, un 40%, pero la ley no te deja gastar más de un 15% del gasto aprobado en el año anterior. O sea que está muy limitado. Desde nuestro punto de vista, y es un planteamiento general del tema de municipios en todos los grupos, se ha ido a poner el collar a quien realmente no era el causante principal del agujero económico que sufrimos en España, ¿no? De las administraciones. Vale que sí, que tenemos ayuntamientos como Madrid, ayuntamientos como Barcelona, superendeudados por la capacidad que tienen, pero en general, en porcentaje, en número, las mejores gestiones han hecho desde los ayuntamientos, yo creo que estén excesivamente controlados para el tema de inversiones, para el tema de gasto, o sea, pero son los que menos agujeros han causado. Yo estoy convencido que los que más agujeros han causado han sido las comunidades autónomas, o sea, son donde más despilfarro ha habido. Tema de gestión también de cajas de ahorros, que en Europa se echaban la mano a la cabeza diciendo que es eso, que la dirigen políticos, no lo entraban en la cabeza, y yo creo que a toda la ciudadanía, cuando ha ido aprendiendo lo que era el tema, tampoco. Y esto ya luego enlazo un poco con el tema de las diputaciones. Hombre, para también luchar y mejorar, nosotros obviamente estamos en contra de las diputaciones y seguiremos en contra de las diputaciones. Razonamientos varios. Creemos que el equipo de gobierno nacional ha tenido en su poder el poder haber hecho un ajuste en la administración y no lo ha hecho en un momento, y ahora quieren empezar a hacer más ajustes y lo tienen que haber hecho en su momento. En esta crisis no era solamente una crisis empresarial, sino creo que era una crisis de la administración a nivel global, y se han pasado 8 años y ese ajuste en las administraciones ha sido prácticamente nulo y se tenía que haber hecho por mejorar. Antes estábamos hablando del número, me comentaban en el pasillo, el número de políticos que hay, el número de coches que tienen, bueno, todo el gasto superfluo que tiene la sociedad española en el tema administrativo y que no se ha hecho absolutamente nada y que hay que hacer. ¿Esto con qué lo relaciona? En España tenemos la administración del Estado, la administración de las autonomías. Voy a hacer el salto. Tenemos los ayuntamientos y las diputaciones. Desde mi punto de vista y desde mucha gente, las diputaciones tenían un sentido cuando las comunidades no existían. Eran el enlace entre el Estado y el municipio pequeño. Pero también quiero decir que con las comunidades autónomas tenemos los servicios territoriales provinciales y tenemos nuestras oficinas repartidos por...
Y existieron las mancomunidades y comarcalización de los territorios.
Entonces, que llegamos a un momento y decimos, con el mismo dinero, que el dinero es de todos, tenemos una caja con un dinero, el dinero público, empezamos a tener administraciones que desde nuestro punto de vista sobran. O sea, hay algunas que lo que se puede hacer con eso es gestionar mucho mejor ese dinero y quitárnoslos en gastos superfluos que estamos teniendo e intermediarios por el camino. Y ese es el ejemplo de las diputaciones. Que nos vamos, la gran mentira que dice todo el mundo es que nos cargamos los municipios. Si todo lo contrario, si lo que queremos es que el dinero que tenemos en esa caja tengamos unos servicios mejor todos los municipios, que se gestione mejor ese, y dicen es que no van a llegar, va a llegar perfectamente.
Y si me permites, introducimos otro factor que yo percibo en las diputaciones por el modelo, el clientelismo.
El clientelismo. Son entes administrativas de un amiguismo muy generalizado. Las empresas con las que hacen los servicios son generalmente siempre las mismas. Es muy opaca, en principio, según está puesto, opacas en el sentido que no elegimos como ciudadanos, no elegimos quién queremos que sea nuestro presidente de diputación o quién queremos que sea nuestro diputado comarcal, no lo elegimos, luego se eligen entre los concejales, o sea que nosotros decimos que sobra una administración, que se pueden hacer las cosas con ese dinero, quitar gastos superfluos intermediarios, y que obviamente con eso se mejoran los servicios y se mejoran los pueblos, todo lo contrario.
Solamente en gastos de personal se lleva el 40% del presupuesto.
Así es, pero bueno,
por poner un ejemplo.
Pero hago un matiz ahí, porque decir eso es decir que al quitar las diputaciones nos quitamos el gasto de personal. No, todo no, porque hay funcionarios que seguirían haciendo esa función,
claro,
pero en bien, dependiendo de la diputación, dependerían del servicio territorial de la Junta de Castilla y León,
por ejemplo.
Pero ahí empezaríamos a reducir solamente con cargos políticos y cargos y asesores,
infraestructuras de duplicidades y mil cosas que hay.
Además de que reduciríamos burocracia, reduciríamos muchos temas, porque lo haríamos más simple y haríamos que con el dinero de todos se lleguen a comprar más cosas o mejores servicios.
Oye, una cosa, y que costaría muy poquito, no sé cuantificarlo, pero ¿por qué Palencia es tan oscura? Yo pues, es que no sé, hay un, por la noche, yo el otro día tenía unos amigos de Madrid y era la 1:00 a.m. y quitando la calle Mayor, los demás sitios, parecía la boca del lobo.
Estamos trabajando en ello y yo es una de las preguntas que he reclamado varias veces en la Junta de Gobierno Local, y aquí os puedo adelantar que se comprometió el alcalde, junto con técnicos del ayuntamiento, de hacer los portavoces un día una ruta por la ciudad para ir estudiando las necesidades de la ciudad, y él se ha comprometido a mejorar la iluminación, la graduación y unos mejores ajustes de luminosidad. Esa vuelta la vamos a hacer este lunes a las 10 de la noche, o sea que estamos trabajando en ello. Y sí que soy partícipe.
No tenéis que haber avisado, porque a lo mejor ese día ponen todos los vatios a funcionar. Debíais haberlo hecho. El factor sorpresa siempre es importante en estos casos, ¿no?
Pues sí, piensa mal y acertarás. Sí. Espero que no sea el caso, pero bueno, eso también se puede llegar un día a...
De todas formas, la participación ciudadana, yo creo que es muy importante. O sea, porque muchas veces no es necesario que los... Bueno, sí es necesario comprobarlo, ¿no? Pero me refiero de que no es necesario ir a ver si está mal iluminado un barrio, porque eso la asociación de vecinos ya lo sabe, que está mal iluminado. Y lo único que se puede hacer en esos momentos es mandar un técnico que mida el grado de iluminación en los determinados puntos que te diga la asociación que está mal iluminado. O sea, ¿cómo está el nivel, lo de la participación ciudadana en el ayuntamiento? ¿Y qué es lo que propone Ciudadanos para mejorarla?
Uno de los pilares que llevamos nosotros también, y es uno de los temas en el pacto de investidura del Ayuntamiento de Palencia.
Pero la mentalización, o sea, están acostumbrados con una iluminación mucho más baja que puede haber en Palencia.
No, nos quedan 8 minutos, o sea, y no quiero que se nos escape el tema de los 3 pasos. Porque hay muchos ciudadanos que pensamos, primero, que huele a improvisación, segundo, que huele a electoralismo, y segundo, que huele a desidia, o tercero, perdón, porque ha habido tiempo suficiente para haber hecho un estudio alternativo si se preveía que por el tema de la crisis el soterramiento iba a ser inviable. ¿Y por qué digo esto? Porque es que, claro, uno tira de hemeroteca o tira de recuerdos y viene aquí en época electoral el señor presidente del gobierno a inaugurar la llegada del AVE y descubre una placa que ponía bienvenido a León, señor presidente, ¿no? Poco más o menos. Casi como un bienvenido Mr. Marshall, porque los americanos no se detuvieron en la famosa película de Berlanga, pero el señor Rajoy creo que fueron 5 minutos y no salió del recinto de la estación. Entonces, no lo sé, es un tema tan complejo. La Junta demanda a DIZ porque hay pasos pecuarios por ahí. El ayuntamiento no se decide. A DIZ dice que si eso se eleva el costo, que se lava las manos. Si no se soluciona eso, nunca podremos alcanzar la auténtica velocidad del AVE, que es precisamente para que tenga mayores prestaciones que las que tiene el Alvia. Entonces, no sé, ¿cómo está eso a nivel municipal?
Hombre, como bien has dicho, es un tema complicado. Es un tema complicado, pero bueno. El tema de los 3 pasos, nosotros cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos ya con una moción presentada por otros grupos, y nosotros la apoyamos, sobre todo, como ya dijimos, y era nuestra finalidad, al ser recién llegados al ayuntamiento, el tener información y poder opinar al respecto. Tuvimos una reunión provocada por nosotros en el Ministerio de Fomento con todos los miembros y con Adif, y nos explicaron, y bueno, pues estuvimos recabando información de unos, información de otros. Tuvimos reunión con la Asociación de Vecinos de San Antonio explicando también un poco lo que habíamos ido conociendo y lo que íbamos viendo y del problema que se podía haber solventado desde nuestro punto de vista de otra manera, pero que no era el momento de paralizarlo porque ya había unos trámites ya muy avanzados y bueno, que el proceso administrativo de contratación pública no es tan fácil como puede ser la decisión en nuestra casa de que si compro una marca de leche o compro otra, o la cambio de la noche a la mañana, ¿no? También por la garantía del bien hacer del dinero de los ciudadanos. Nosotros, después de ese estudio, y sí que animo desde aquí a la gente que en la página de internet juanpalizquero.es está uno de los artículos en noticias, está ahí explicada nuestra posición de lo que proponíamos. Lo que vemos es que es un problema, obviamente, que tiene Palencia, tanto Tres Pasos como el tema del ferrocarril, pero justamente en el tema de los Tres Pasos lo que queremos es buscar una. Como decimos en este caso, es el menor desagravio o el menor problema a la sociedad.
Sí, pero da la impresión de que tenemos que resignarnos, que siempre vamos a políticas de derechos consumados y la ciudadanía dice, bueno, si no hay otro remedio, y la verdad es que aquí siempre no hay otro remedio.
Bueno, el tema que está es que nosotros cuando hemos llegado sí que era un hecho consumado. O sea, hecho consumado en el sentido de que ya estaba firmado ATIF con la empresa constructora y estaba adjudicado. O sea, era eso ya sí que era un hecho consumado y además de que ahí hasta ahí no es competencia absolutamente del ayuntamiento por la ley de infraestructuras ferroviarias, que es una ley general. Pero sí que nosotros queremos ser conocedores del problema y por qué se eligió una forma, por qué no se eligió un soterramiento de las vías del tren o por qué no se eligió un soterramiento del paso, ¿no? Que es, por ejemplo, nuestra una de las propuestas que nosotros presentábamos, más que nada por tema también visual, y que si era, sí, un poco más caro, sí, pero tampoco era un excesivamente más caro. Pero bueno, viendo que nosotros si nos pusiéramos burros, intentamos conseguir esa solución, y primero corríamos el riesgo la ciudadanía palentina de no tener una solución a los Tres Pasos por un lado y como poco en un periodo de plazo yendo todo bien y razonable como poco de unos 6 años hasta que tuviéramos solucionado el tema de los Tres Pasos. Nuestra decisión en su momento, y hablando sobre todo, lo vuelvo a decir, con los vecinos de la zona, en el que hay opiniones diversas, pero a mí por lo menos se me transmitió gran parte de lo que quieren una solución ya, que no quieren tener ese problema. Nosotros decir que siga el tema de los Tres Pasos, pero seguiremos trabajando en buscar una solución para el ferrocarril de Palencia, tanto soterramiento, tanto desplazamiento, buscar una solución, pero sobre todo que sea factible y real y no hablar otros 40 años del ferrocarril y no conseguir absolutamente nada.
Se nos quedan en el tintero muchísimas cosas importantes, además de seguir hablando. Sí, por ejemplo, el Palacio de Congresos, que ya Palacio de Congresitos le llaman ya casi en la calle, el pabellón de deportes, la antigua cárcel, el famoso centro Lecra, que se suena tan mal, la Díaz Caneja, nos quedan ahí el 50 aniversario del fallecimiento de Victorio Macho, que también, además, cuando la ley de Murphy se cumple inexorablemente, ¿no? Sí. Si algo puede salir mal, saldrá mal, y como esto también intuimos muchos ciudadanos que ha sido una falta de previsión, de planificación total y absoluta, ahí está, el arroyo de Villalón, en fin, materias para tener otra hora y cuarto aquí con nosotros a Juan Pablo Izquierdo y seguir hablando de temas tan importantes como es todo lo que ocurre en nuestro ayuntamiento. Es la administración más cercana al ciudadano y desde la que deben salir iniciativas y sobre todo la buena gestión de lo público para que efectivamente todos estemos satisfechos. Ha sido un placer contar con tu presencia aquí, Juan Pablo Izquierdo.
Igualmente.
Haremos todo lo posible para que estés con mayor frecuencia aquí y nos sigues contando un poco cómo es el municipio y a ver si solucionas esos problemas de comunicación y aparecéis.
Sí, bueno, estamos trabajando y tenemos que trabajar mucho más intensamente para hacer más.
No hace falta que vayamos nosotros a vosotros. Podéis venir vosotros a nosotros cuando tengáis algo importante que contar y que transmitir a la ciudadanía. Por tiempo no va a haber ningún problema. Hombre, va a haber un problema. Pero llevamos hora y cuarto en la que creo que has podido manifestar a los ciudadanos al menos ciertas inquietudes que nosotros y creo que los oyentes también tienen sobre lo que ocurre en nuestro ayuntamiento capitalino. Te insisto, un placer. Las puertas de Radio Colores, los micrófonos de Radio Colores están abiertos para cuando quieras. Félix, Tatiana, bienvenida. Gracias por tu presencia. También te deseo prodigar más. Miguel Ángel, Santiago, un placer. Y a ustedes, señoras y señores oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Disfruten de la primavera. Y si disfrutan de nuestras emisiones, ya lo saben, 107.7 de FM. en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, por Radio Colores, por Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, y también en nuestra página web radiocolores.es. Escucharán una radio diferente, por ejemplo, lo que esta mañana hemos tenido aquí durante hora y cuarto, con Juan Pablo Izquierdo, portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia y concejal en esta legislatura. Un placer. Disfruten.
Muchas gracias.